Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. A 36 años del accidente nuclear de Chernóbil, ponemos el foco en el futuro de la energía nuclear y la actual crisis energética que golpea a Europa.
Para eso entrevistamos al analista internacional argentino Alberto Julián Reuters. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, con consecuencias devastadoras que se extienden hasta la actualidad.
La catástrofe ocurrió al estallar durante una fallida prueba la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, cerca de la ciudad de Chernóbil, en el norte de Ucrania, que en ese momento integraba la Unión Soviética, y a 2,7 kilómetros de la ciudad de Prípiat.
En las dos primeras semanas después de la explosión, 32 personas fallecieron y otras 116.000 fueron evacuadas de urgencia por parte del gobierno de la Unión Soviética.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 4.000 y 9.000 personas fallecieron en los siguientes años por cáncer u otras enfermedades relacionadas a la radiación.
La cantidad de dióxido de uranio, carburo de borio y materiales radioactivos tóxicos fueron comparados con el lanzamiento de 500 bombas atómicas, como las que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima en 1945.
A lo largo de los años, la energía nuclear fue mejorando los niveles de seguridad, mientras la humanidad se plantea realizar una transición a las energías renovables.
Para conocer más sobre los impactos del accidente nuclear en la geopolítica y la crisis energética que vive actualmente Europa, en Telescopio entrevistamos al analista internacional argentino Alberto Julián Reuters.
El entrevistado.
Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por llamar.
Es un gusto recibirte. Este 26 de abril se cumple un nuevo aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, que marcó un antes y un después en la era nuclear. Ya han pasado 36 años. ¿Qué recordás de ese día? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, entonces no. Yo me acuerdo que estaba estudiando en Buenos Aires. Uh-huh. Y sí, no tuvo el impacto que tuvo después, porque recuerdo que había bastante confusión en relación con aquel accidente en la planta nuclear. Y con el tiempo vino una mayor información, también una mayor toma de conciencia, porque el accidente en la planta nuclear de Chernóbil inmediatamente no fue analizado desde el punto de vista que debía ser analizado. Es decir, uh-huh. Este fue un acontecimiento que produjo un impacto que con el tiempo, ¿no?, se vio que lo colocaba entre las grandes disrupciones para un país, pero también para el exterior, porque se trató de un caso que mostró la relevancia que tenía la dimensión de la seguridad nuclear, pero no la seguridad nuclear militar, ¿no es cierto?, sino la civil. Este me parece que fue el gran impacto que tuvo la comunidad mundial, ¿no es cierto? No, ya no, nosotros estábamos acostumbrados a pensar y a temer que las amenazas se hallaban las ojivas nucleares, y siempre estaba el recuerdo de las bombas que fueron arrojadas sobre Japón. Por supuesto que las amenazas siguen estando en las ojivas. Y también recordábamos la crisis de los misiles en Cuba. O sea, nuestra idea de la amenaza nuclear estaba muy vinculada a lo militar. Pero en abril del 86, se cumple mañana un aniversario más,
sí,
irrumpió violentamente lo que podemos denominar la inseguridad nuclear civil, ¿no es cierto? Porque no explotó una bomba nuclear sobre un determinado país, una prueba nuclear como las tantas que han hecho en el norte de África, en la zona del Pacífico, etcétera. No, acá nos encontramos con un accidente en una planta nuclear cuyo propósito era proporcionar energía eléctrica. Ese era el propósito de las plantas nucleares. Y quién mejor, yo creo, que retrató esta situación fue la bielorrusa Svetlana Alexievich, que ganó el premio Nobel de Literatura.
Sí.
Ella sostuvo, ¿no es cierto?, que los dos átomos, el del uso militar y el del uso pacífico, eran socios, así lo plantea en un libro que lo leí hace unos años, ¿no? Eran socios, y era verdad, porque eran, nosotros teníamos esa percepción de la inseguridad nuclear. Era nuestra percepción, estaba relacionada con lo que se denominaba el equilibrio del terror, las bombas nucleares que tenían las grandes superpotencias, que eran miles, y todavía siguen siendo miles en 2022, pero Chernobyl vino un poco a generar un impacto desde el lugar civil, y en ese sentido, efectivamente, tanto el átomo militar como el átomo civil son igualmente dañinos, son amenazas invisibles o incorpóreas, ¿no es cierto?, que no se ven, y están entre los principales, yo diría, posibles disrupciones de escala en el mundo. Fíjate que ahora tuvimos otra amenaza incorpórea, visible, que fue el virus. O sea, sí, que átomos y virus son verdaderamente un peligro para la humanidad. Fíjate, los tres hechos o grandes impactos que tenemos en los últimos 20 años implican el 11S, un actor no estatal atacando un territorio muy protegido, Estados Unidos. El segundo impacto es la pandemia, pues la consecuencia de la pandemia, ¿no? La última gran pandemia que tuvimos con este nivel así de, pero con mucha mayor letalidad, fue la gripe española. Y ahora tenemos un tercer impacto, que es la situación nuclear, el conflicto en Ucrania entre estados. O sea, tres grandes impactos con actores diferentes. Y en uno de ellos, el actor no es un virus en este caso. Y en el año 86, no hay que desconectarlo de esto, el átomo. De manera que me parece que el principal impacto pasa por que tener presente que hay una nueva dimensión de la seguridad que no nuclear, que no pasa solamente por lo militar, sino por lo civil. Eso es lo principal, la principal conceptualización o análisis que uno puede decir en relación con el impacto que implicó Chernobyl en 1986.
Alberto, uno cuando repasa los informes de la época se encuentra con una serie de errores cometidos, se habla de los operadores, las condiciones precarias de la planta, la falta de control de los entes regulatorios como los causantes de esta tragedia. Tú mencionás, bueno, la seguridad nuclear, ¿no? ¿Crees que este accidente marcó un camino para tener en cuenta en ese manejo del tipo de energía nuclear?
Sí, pienso que hay una mayor concientización y mayor posibilidades de cooperación a nivel internacional, porque en verdad los accidentes nucleares no han sido muchos en los últimos medio siglo, pero son extremadamente letales. Porque antes de Chernobyl se produjo un accidente en Estados Unidos, en Harrisburg, pero en el 79 creo que fue. Pero este accidente no produjo víctimas y no generó una nube que provocó un fenómeno de externalidad como el de Chernobyl. El de Chernobyl es el primer gran accidente nuclear en la historia. Y hasta ahora es el último, más allá de lo que pasó en Japón, ¿no es cierto?, en 2011. De manera que no son comunes los accidentes nucleares, porque dentro de todas las plantas tienen un nivel de seguridad importante. Y este nivel de seguridad se aumentó sensiblemente después de 1986. Porque una de las consecuencias que tuvo este accidente es que se mejoraron sensiblemente cuestiones relativas con yo no soy un técnico en esto, pero por ejemplo con el ¿sí? con el apagado de los reactores, con las cuestiones relativas con la refrigeración, etcétera, ¿no? No quiero entrar en esto porque yo no soy un especialista, sí, pero por ejemplo se crearon entidades importantes que antes no existían en el ámbito de la ONU, ¿no? Como el comité de, creo que es un comité relativo con el estudio de los efectos de las radiaciones, que no era un, antes de Chernobyl no estaba muy muy desarrollado. Y obviamente este comité, junto con la Organización Internacional para la Energía Atómica, son las máximas entidades en relación con la seguridad. Yo diría que ha mejorado la seguridad de las plantas nucleares, y esta es una de las enseñanzas de Chernobyl. Y lo otro que podría haber mejorado, porque ¿sí? no volvió a ocurrir, salvo lo de Japón, y también hubo problemas relativos con la información, es el nivel de información que debe existir en relación con este tipo de accidentes. Porque cuando ocurrió el accidente de Chernobyl, había poca información por parte del país, la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Esto ocurrió en Ucrania, pero entonces era la Unión Soviética. Que, por ejemplo, Gorbachev hace no mucho tiempo dijo que ellos se enteraron un día y medio después. Yo no sé si fue así, pero había mucha desinformación. Por ejemplo, en la misma ciudad esta que estaba cerca, Pripyat, uh-huh. Pripyat, no se sabía bien qué pasó recién el otro día, y mirando desde la ciudad lo que pasó en el porque se veía el reactor, y se veía lo que había pasado, se veía la luz que emanaba de ahí, ¿no? Uh-huh. Empezaron a tener un poco de conciencia, y esto junto con la evacuación masiva que hubo de la ciudad implicaba algo más, pero fue Suecia la que dos o tres días después anunció que se midieron altos niveles de radioactividad. Pero fue un fenómeno que se mantuvo un poco escondido, un poco por faltar información en el país de origen, y otro tanto porque la Unión Soviética no quiso dar inmediatamente a conocer algo que no tenía una información precisa, ¿no? Uh-huh. Y el otro dato que me parece importante en esto es que el accidente vino un poco a plantear si en la Unión Soviética no se estaban descuidando en función de la situación económica que tenía el país para esta década, si no se venían descuidando cuestiones relativas con la seguridad nuclear. Yo diría que han mejorado muchas cosas desde entonces, ¿no? Según los especialistas, este tipo de accidentes podrían ocurrir una o dos veces en un siglo. Eso lo decían hace 10 años atrás. Quizás se redujo más aún la posibilidad, pero de acuerdo a los especialistas, la seguridad en las plantas nucleares es muy alta.
Tú mencionabas de cómo no se dimensionó en el momento. Tú ya estabas aquí en América Latina y no se tenía idea de las consecuencias futuras, por lo menos en las primeras horas. La población de Pripyat fue recién evacuada a las 36 horas después del accidente. Otras 67.000 personas debieron abandonar sus hogares en las semanas posteriores, ¿no? Todo fue como después. Hubo un tiempo de muchísima incertidumbre, que no se sabía qué hacer o qué estaba pasando. Las consecuencias humanas fueron terribles. ¿Pero qué consecuencias trajo en el tablero político el desastre de Chernóbil?
En el tablero político, bueno, yo diría que entonces mostró un poco que lo que se decía en relación con la Unión Soviética y la falta de un crecimiento económico, por ejemplo, a principios de la década del 80, el crecimiento económico de la Unión Soviética, según un economista conocido entonces, Agamberian, uh-huh. Fue cero. O sea, la Unión Soviética tenía serios problemas económicos, y esos problemas económicos para Occidente particularmente se expresaron en parte en Chernobyl, pero también se expresaron posteriormente en el sistema de financiamiento militar cuando desapareció la Unión Soviética, ¿no es cierto? De manera que para quienes estaban fuera de la Unión Soviética, esto mostró un poco que había problemas económicos que repercutían en el sistema de seguridad, en este caso, repito, civil, era una planta nuclear civil para generar energía. El otro dato es que estos problemas, desde el punto de vista político, muestran que esto no es un problema nacional o de un país, porque si bien ocurrió esto en la Unión Soviética, el dato era que lo que se denomina la externalidad, ¿no es cierto?, afectó muy pronto a los países vecinos, Bielorrusia, obviamente a la misma Ucrania, a Europa del Norte, porque el viento llevó la nube hacia esa región. O sea, no es un fenómeno que queda encapsulado en un país. Tiene efectos regionales grandes y puede tener efectos globales incluso, ¿no? De manera que el fenómeno de la externalidad fue por demás importante. Y yo diría que el tercer hecho estuvo relacionado con la necesidad de tener un control sobre todos los dispositivos nucleares cuando colapsó la Unión Soviética y el Estado Continuador de Federación Rusa se convirtió un poco en el centro que debía tener las armas nucleares de la Unión Soviética, porque entonces, estamos hablando de 30 años atrás, cuando se desintegró la Unión Soviética, había armas nucleares en Ucrania, en Kazajstán, en Bielorrusia, y desde el exterior se buscó que quien concentrara estas armas fuera la Federación Rusa, ¿no es cierto? Moscú, porque esa dispersión generaba un peligro nuclear, ¿no es cierto? De manera que el tema de la seguridad nuclear siempre fue una cuestión relevante, ¿no? Y esto se vio en los años siguientes, en el mejoramiento de las centrales nucleares, de la seguridad de las centrales nucleares, y también, por lo menos hasta no hace muchos años atrás, en la cultura estratégica que mantuvieron Estados Unidos y la Federación Rusa en el segmento de las armas. No sé si ellos siguen manteniendo esto, es un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque los dos, pero sobre todo Estados Unidos, se han venido retirando de marcos regulatorios de las armas nucleares, y esto generó un problema de si tenemos todavía equilibrio del terror o está desapareciendo el equilibrio del terror, si como consecuencia del deterioro de la seguridad internacional que viene desde antes, que se profundiza por lo que está pasando en Ucrania, no va a haber un mayor individualismo en el segmento nuclear por parte de los países. Esta es una preocupación importante, ¿no?
Alberto, este aniversario número 36 nos encuentra con un conflicto entre Rusia y Ucrania. Tú lo mencionaste al principio de la entrevista. Europa ya viene atravesando desde antes una profunda crisis energética. Los precios siguen al alza. ¿Cómo está repercutiendo todo esto en el mundo de la energía?
Bueno, el nivel de sanciones de Occidente fue escalando, ¿no es cierto? Pero lo que se consideran las sanciones más pesadas eventualmente para Rusia es que Occidente finalmente cierre totalmente la adquisición de gas y de petróleo de la Federación Rusa. Y esto hasta ahora no ha pasado, porque Europa todavía sigue fluyendo la energía rusa hacia los países de la Unión Europea. Es cierto que se suspendió el Stream 2, ¿no es cierto? El Nord Stream 2, pero Alemania sigue recibiendo gas. Es el país que recibe de territorio a territorio el gas. Pero otros países son sumamente dependientes de la energía de Rusia, por ejemplo, Hungría. Y no es el único. De manera que aquí se viene una situación compleja, porque Estados Unidos está presionando para que los países de la Unión Europea dejen de adquirir energía a la Federación Rusa. Y yo diría que aquí hay un doble objetivo por parte de Washington. Y esto es política de grandes potencias. Y de alguna manera va a marcar el destino de Europa en el segmento energético. Porque creo yo que Estados Unidos busca que se lleve adelante esta sanción, que sin duda va a ser una de las más importantes en relación con el propósito de Occidente para con Rusia. Pero también, desde mi punto de vista, hay un propósito frente a Europa por parte de Estados Unidos. Porque Estados Unidos hace tiempo, mucho antes de lo que está pasando en Ucrania, viene buscando que Europa rompa su relación energética con Rusia y pase a adquirir energía a Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en un gran exportador de hidrocarburos como consecuencia de las nuevas formas de explotación. De manera que yo diría que aquí hay dos objetivos, uno dirigido a Rusia y otro dirigido a la Unión Europea. Y para Rusia, esto sí realmente ocurre, porque Europa también es reluctante a romper esto, porque implicaría que podría traer problemas económicos serios, o sea, cambiar las fuentes del suministro. Le podría traer problemas, más gastos, obviamente, sí, y problemas inflacionarios, que son los que están ocurriendo precisamente por el aumento del precio del combustible. Y creo que si ocurriera esto, bueno, Rusia no tendría una orientación más fuerte aún con el Asia, particularmente con China, ¿no?, que seguramente en parte reemplazaría a los países de Europa en materia de energía.
Alberto Hussen Reuters, analista internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo diría que ha mejorado la seguridad de las plantas nucleares y esta es una de las enseñanzas de Chernobyl.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.